Soy el padre de Pablo. La verdad que ha tenido el privilegio de ser primero, lo cual quiere decir que te piso un montón de todo lo que tú tienes, pero bueno, le doy gracias a Dios por él, por su ministerio, porque no solo ayuda en su ministerio a muchísimas personas, a muchos jóvenes, me ayuda a mí también, con su vida, con su ejemplo, y estoy muy orgulloso de mis hijos. Yo recuerdo que me estaba acordando ahí de mi padre. Sabéis, todos los conocéis, él nunca se perdió una conferencia, él está ahora mal, y me decía a mí mismo, digo, hay que ver lo grande que es nuestro Dios. Cuando él dice y promete una cosa, él la hace. Y yo hablaba con mi padre, cuando podía hablar con él, y me ayudaba, me comentaba sus cosas, yo iba mal con los problemas, y salía de allí como nuevo. Ahora diferente, él no habla nada. Y me decía, Pablo, yo solo te puedo decir una cosa, tú mantente fiel en los caminos de Dios, porque Dios tiene una manera muy diferente de recompensar a los creyentes. Y lo he visto en mis hijos, porque hasta aquí ellos están en los caminos de Dios. Y doy gracias a Dios por la vida de ellos, para que Dios los siga utilizando de la manera que lo hace. Y ojalá, de verdad, ojalá hubiera estado aquí el abuelo, hubiera disfrutado tanto escuchando a mi hijo esta mañana. Pero bueno, Dios sabe todas las cosas, como ha predicado Pablo en esta mañana. Los caminos de Dios y sus pensamientos no son nuestros caminos ni nuestros pensamientos. Ámate a ti mismo. Vaya el nombre del tema. Yo cuando, la verdad es que cuando Yolanda me llamó para... Te dije muy rápido que sí, pero después lo pensé y digo, le tenía que haber dicho que no. Porque no enfoco este tema, sinceramente. Desde que le he estado, hasta ayer que lo preparé, le he estado vuelta, pero no era capaz de enfocarlo como yo quería, porque realmente es muy profundo lo que aquí nos dice la palabra. En Marcos 12, la porción que nos dio para leerlo, donde Jesús está diciendo... me voy al 28, a Marcos 12, 28 al 31, acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con toda la fuerza y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Qué fuerte es esto que hemos leído en esta mañana, ¿verdad? Imaginaros la cena con aquellos escribas, con aquellos religiosos, Jesús diciéndole estas cosas. Pero yo en verdad me hacía una pregunta cuando leía esto y cuando Yolanda me dio el tema. Porque en verdad, seamos sinceros, saliendo de nuestros hijos o de nuestro entorno de sangre, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, realmente, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos nosotros a llegar por amor? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos nosotros a llegar por amor? Amar a los que nos aman, y todos lo sabemos y lo predicamos, es fácil. Pero ¿y amar a los que no te aman? Eso es más complicado, ¿verdad? Eso es más difícil. Pues aquí es donde Jesús estaba enfocando el principal mandamiento. Porque precisamente es muy difícil. Y ahí es donde realmente se empieza la verdadera adoración y el verdadero amar a Dios, demostrándolo con aquellos que estamos viendo. No podemos decir que amamos a Dios y odiamos al que tenemos al lado. Esto es algo contrapuesto a todo lo que Jesús enseña en la Biblia. Ya decía que este mandamiento tiene muchas connotaciones. Amar al que te ama es fácil. Tratar de evangelizar al mundo y no poder ver al que tienes a tu lado, yo para mí, realmente, esto es practicar un cristianismo sin sentido, carente de la voluntad de Dios. Todos sabemos que muchos... Nos dice la palabra, muchos seguían a Jesús. Lo sabemos o no, muchos seguían a Jesús, pero también nos dice en otra parte de la palabra que muchos dejaron de seguirle. porque sus enseñanzas eran contrarias a lo que ellos no iban a hacer nunca. Pero por lo menos eran sinceros, dejaron de seguirle. Lo que yo no voy a seguir nunca a mi maestro, a mi Dios, a ese Dios con el que hablo todos los días, voy a seguirle por un compromiso, por cumplir con alguien, por cumplir con mi padre, por cumplir con mi madre, por cumplir por una norma. Pues entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo sigo a Dios, ¿sabéis por qué? Porque lo amo. Y porque Él me amó a mí primero. Y no hay otro, es que la Biblia no tiene más secreto. Es que la base del cristianismo es el amor. Como decía Pablo, el apóstol Pablo, sin amor, nada somos. Somos como el címbalo que retiño, como el metal que resuena. No comprendo cómo puede haber tantos predicadores que los hay, o tantos creyentes, o tantas personas que dicen, que hablan como si fueran unos iluminados. Pero después tú ves sus vidas y no aman absolutamente a nadie. Son egocéntricos, se aman a ellos mismos. No los saques de ahí, se aman a ellos mismos. ¿Cómo podemos tratar de evangelizar? Imaginaros que yo me pongo en la iglesia mañana a decir, arrepiéntete de tus pecados, porque Dios te ama, porque vas al infierno, imagínate. Pero yo no he tenido antes una relación personal con esa persona. Ama primero y después predícale el evangelio. Primero amas a esa persona, empatiza con ella, conoce sus problemas, a ver qué le pasa, a ver qué le sucede. Y después, háblale de Dios. Pero primero, habla, conoce. ¿Sabéis lo que hizo Jesús cuando empieza su ministerio? Todos lo sabemos, lo podemos ver en Juan capítulo 1. ¿Qué hace? Invita a los primeros discípulos. ¿A dónde los invita? A su casa. ¡Qué escena más bonita! Los invita a su casa. ¿Y qué hace allí? Conocer sus problemas, hablar con ellos, cómo le iba la vida, cómo le iba el trabajo, y allí intima con ellos. ¡Qué grande es nuestro Señor Jesucristo! Es lo que Él quiere, que intimemos con Él, pero que igual que hace con nosotros, hagamos nosotros con los demás. ¿Sabemos acaso nosotros los problemas del vecino? ¿Sabemos acaso el problema de los demás? Ven a la iglesia, que allí el predicador que tenemos es muy bueno, y te va a hablar la palabra. Sí, pero tú no empatizas con Él durante toda la semana. ¿Cómo es tu relación con la persona que tienes a tu lado? ¿Cómo te llevas con tu compañero de trabajo? ¿Cómo es esa relación? ¿Es fría? ¿Cómo es? Ahí es donde Dios nos quiere llevar. El centro de la voluntad de Dios es el amor. Porque solo el amor. Es que nunca podemos olvidar esto, aunque esté predicado y repredicado. Pero es que solo fue el amor tan grande que Dios tiene por cada uno de nosotros, que lo llevó a la cruz del Calvario para morir por cada uno de nosotros. Por eso nuestro culto a Dios, nuestra adoración a Él, debe ser una reacción de amor, una reacción a esa gracia que Él nos ha regalado, a esa gracia en la que vivimos, esa gracia que es una fiesta, que es una alegría, que es un regocijo. La iglesia, a veces, yo llevo muchos años predicando, y se lo digo a veces a mi mujer, digo, estoy predicando y veo la cara de las personas. Esas caras no reflejan realmente lo que debería de reflejar en los corazones de la gente, no la reflejan. Y yo, me ha pasado algunas veces, no sé ustedes, que lleváis más tiempo quizás predicando que yo, pero yo algunas veces cuando estoy predicando enfoco más la mirada en aquel que está, amén, amén. Porque te desconcentra, lógicamente, evidentemente. Hermano, no perdamos el tiempo. Dios no vino al mundo para morir por cada uno de nosotros, para redimirnos, para enseñarnos, para discipularnos, para perder el tiempo dentro de nuestras iglesias. La iglesia, el culto a Dios debe ser una fiesta. Debe ser una fiesta. Una fiesta de alegría, porque la gracia es alegría, es regocijo. Y bueno, no hay mejor manera de amarme a mí mismo que comiendo de lo que Dios nos da, de lo que Él nos da a cada uno de nosotros. ¿Sabéis cuál es la mejor forma algunas veces de que tú te puedas sentir mejor? Cuando te llevas bien con el que tienes a tu lado. Como ha dicho Pablo, cuando te hablas con uno, cuando te llevas bien con el otro, y dices tú, qué alegría. He hablado con esta persona y lo que he aprendido con él o lo que he aprendido con ella. Cuando tienes esa relación de cariño con esa persona, cuando tú te llevas bien, es como cuando estás en el culto, cuando realmente se mueve el Espíritu Santo y tú llegas a la iglesia, ¡ay, qué mal vengo, que me duele todo el cuerpo! Y sales de la iglesia, he salido como nuevo. ¿Quién hace eso? El poder del Espíritu Santo. Porque Él tiene todo el poder. El apóstol Pablo, ahí tenemos al apóstol Pablo. ¿Hizo el apóstol Pablo grandes cosas? ¿Lo hizo o no lo hizo? Claro que lo hizo. ¿Y estaba enfermo Pablo? Claro que estaba enfermo, claro que estaba enfermo. ¿Y qué le dice, qué le dijo Dios a él? Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tus debilidades. Hombre, pero puede ser, quítame esta enfermedad. No te la voy a quitar. No te la voy a quitar. Así Pablo trabajó, estuvo en el barco, todos sabemos el naufragio que tuvo Pablo cuando le pica la serpiente, lo que luchó, lo que predicó. Y vemos a un Pablo cuando lo encarcelan, cuando lo meten en la cárcel, ese hombre estaría reventado, mal, enfermo. Y el apóstol Pablo, podemos comprender la cena, vivamos la Biblia. La Biblia es para vivirla, es para disfrutarla. A veces predicamos la Biblia muy dogmáticamente, pero la Biblia hay que meterse en las entrañas del corazón de Dios, porque la Biblia es el corazón de Dios. Ahí está el poder de Dios en sacar realmente lo que vivir la Biblia, vivir cada cena bíblica. Cuando Pablo entra en la cárcel, ¿se imagináis la cena? ¿Qué esperaban? ¿Que Pablo muriese allí? ¿Cómo no? Pablo no iba a morir allí. No, sino que Pablo empieza a cantar, empieza a adorar a Dios. ¿Y qué hace Pablo? Rompe las cadenas y se convierte en carcelero de Filipo. Eso es lo que da poder. Si Dios está con nosotros, como ha dicho Pablito, nadie puede estar en contra de nosotros. Para mí, yo veo a Monroy, a Juan Antonio, para mí un ejemplo. Es verdad que lo es, como lo ha sido mi padre y otros tantos que estáis aquí. ¿Por qué? Porque aún lleno de dolores, lleno de enfermedades, me cae la mano. Ahí está, que incansable, escribiendo, predicando, trabajando. ¿Eso quién lo hace? ¿Eso quién lo hace? Dios, que está con nosotros, porque Él es fiel y no miente. Yo estoy con todos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo, cuando Yolanda me dio el tema, mira, qué pena, mira, ya acabé. Cuando Yolanda me dio el tema, digo, le ha dado el tema al peor del mundo. Porque es verdad, hay momentos en la vida que yo por lo menos lo digo por mí, no me amo a mí mismo. No tengo ganas ni de mirarme al espejo. No, me dice mujer, nene, ponte otra camisa, hijo. Ponte otra camisa, mi hermano, vaya así. Nena, que no tengo ganas de nada, que no tengo ganas de nada. ¿No os pasa a ustedes? O a veces voy a ser yo nomás el único, el pato feo de aquí. Pero nos pasa, ¿verdad? Que nunca está el ánimo igual. Y a veces, pues es verdad. Y yo digo, Dios mío, vamos a ver, si yo hay veces que no me amo a mí mismo, ¿cómo me vas a pedir que me ame, que yo ame a este otro que tengo aquí al lado, al insurrecto este que me está amargando la vida? Si yo no me amo ni a mí mismo algunas veces. Pero otras veces, cambia así y uy, hoy estoy yo capaz de... Y a ese que no le habla, hasta le habla, fíjate tú. ¿Verdad que todo depende del ánimo? Todo depende del ánimo. Pero hermano, la fuente única que nunca falla, nos dice la palabra, yo soy el agua viva. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? El que venga a mí nunca tendrá, volverá a tener sed. Pero ¿dónde buscamos el agua viva? Ahí está realmente la importancia de que nuestros cuerpos mejoren, de que nuestras vidas espirituales realmente estén al alza y no a la baja. Y no a la baja, porque desgraciadamente muchas veces tenemos que ver que las iglesias no van al alza, van a la baja, va como la bolsa, suben, baja. Pero bueno, la bolsa a veces sube y baja, pero es que a veces bajamos y no subimos, nos quedamos ahí. Pero la iglesia no está en el mundo para quedarnos ahí. La iglesia está en guerra, porque Dios nos dice que nos envió como ovejas en medio de lobo. ¿Y qué hacemos? ¿A dónde está situada la iglesia? ¿En un sitio cómodo? ¿En un sitio tranquilo? Aquí estamos muy bien ubicados, estamos fresquitos con el aire, venimos todos los domingos, escuchamos al predicador de turno, ta, 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 ta. Bien, vale. Pero realmente, como dijo alguien que me impactó un día, ¿a cuántos metros del infierno vivimos? Como iglesia y como creyente. ¿A cuántos metros de los prójimos, de aquellas personas que tienen problemas, estamos? ¿Hasta dónde empatiza la iglesia con aquellas personas que están hasta aquí de pecados? Me viene una persona a mí y me dice, hermano, esta persona, yo lo sabía el infierno ya. Ah, que tú lo sabes diciendo ya, sí, porque es esto, porque es lo otro. Vale. Digo, ¿tú sabes el problema de esta persona desde que nació? Ah, yo no lo sé. Digo, pues entonces cállate la boca y vete para tu casa. Que como te lo cuente, vas a tener que pedir perdón hasta mí. ¿Qué sabemos de la vida de nadie? Jesús, como he dicho al principio, coge a su discípulo Y en esa escena tan entrañable que me gusta tanto de Juan 1, al final del capítulo, cuando empieza su ministerio, los invita a su casa. ¿Los invitó a merendar? No lo sé, no sé lo que le dio, pero allí intimó con ellos, habló con ellos. Y le preguntó lo que le preocupaba, seguramente le hablaba de su trabajo, de sus problemas, pero realmente, ¿hasta dónde nos preocupa el problema de nuestro entorno social? ¿Hasta dónde llegamos a preocuparnos por los demás? Yo he vivido muy de cerca lo que es morir, sufrir por los problemas de los demás. Después me pregunto, ¿y ha merecido la pena? ¿Tanto esfuerzo? ¿Ver ahora el resultado? Quizás yo pueda pensar fríamente, no, Pablo, no ha merecido la pena. Pero dice que en el libro de los cielos están escritas todas nuestras cosas. Aquí no queda escrito nada, pero en los cielos sí. Dios sabe todas las cosas, porque dice que Dios pagará a cada uno conforme según sus obras. La iglesia del Nuevo Testamento, lo ha dicho Pablito, no empezó a crecer en base a doctrina, fue unidad, amor por el prójimo, alegría, sencillez de corazón, alabanza a Dios y empatía a favor del prójimo. Este fue el inicio de la iglesia primitiva. Hemos perdido nosotros estos puntos, la unidad, el amor por el prójimo, la alegría, la sencillez de corazón. El otro día me dice mi Pablo, mi hijo, papá, le han quitado la bicicleta a un muchacho de color que va a la iglesia, que está yendo hace poco, y el pobrecito salió con un disgusto, dejó la bicicleta en la puerta y salió y le habían quitado la bicicleta. Digo, bueno, ¿y qué? Pues hay que ver que, digo, si yo hubiera estado allí, ¿sabes lo que hubiera hecho? Toma, cómprate ya otra bicicleta. De lo que sentí en ese momento, es que esto es así, así, así. Ese es tu prójimo, ese es el amor. A veces podemos decir, nuestras iglesias tenemos una cantidad de dinero guardado increíble y sentirnos orgullosos. Nuestra iglesia tiene dinero, pero ¿en qué empleamos el dinero? La mayor parte del dinero. En poner bonita la iglesia está bien, en mejorar las bancas está bien, en ir de viaje, organizar comida, en comprar tortillas de papa del Mercadona, está bien, todo está bien, está bien. Pero ¿cuánto empleamos en ayudar al prójimo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ellos, la iglesia primitiva, dice que compartían todo lo que tenían. Qué difícil es esto, ¿verdad? Que yo comparta lo que tengo con los demás. Pues ese fue el éxito de la iglesia primitiva, compartir todo lo que tenían. Hombre, Pablo, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo comparta lo que tengo? ¿Con el trabajito que me ha costado juntar dinerito que tengo en el banco? Hombre, no te está diciendo Dios que dé todo tu dinero, pero comparte más de lo que haces. Porque así estamos demostrando lo que amamos a Dios. Aquel que no vemos. Mirad, le dijo a Jesús a su discípulo, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Nosotros, es más, no podemos olvidar que la iglesia está en el mundo para pelear, y estamos como ovejas en medio de lobos. Mira, una cosa, cuando amamos a alguien de verdad, yo no sé si ustedes lo habéis notado o lo habéis visto, pero cuando tú tienes una relación de amor y de empatía con una persona que tú quieres que acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que venga a la iglesia y todo eso, pero cuando tú tienes una relación con esa persona de empatía, de cariño, no buscando el que venga a la iglesia nada más, no, que tú te llevas a imponer porque lo quiere de verdad. No estás buscando que vaya el domingo a la iglesia y después te olvidas de él. No. Cuando tú tienes una relación con él de cariño y de amor, es muy difícil que esa persona cuando vaya a la iglesia no vuelva más. Ahí se queda. Porque el amor, no olvidemos, siempre va a permanecer. Hermano, desde que nos convertimos estamos en guerra. No es tiempo de discutir ni perder el tiempo en cuestiones necias que para nada aprovechan. Es tiempo de pelear con cada don que Dios nos ha dado en la iglesia que nos puso y ganar almas para Cristo. Efesios 6:12 nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra potestades y tinieblas que luchan en las regiones celestes para hacernos daño, para que la iglesia no sea luz de la tierra, para que la iglesia no resplandezca. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Luchamos realmente? ¿A dónde estamos situados actualmente? ¿Dónde está la iglesia, nuestras iglesias actualmente? ¿A qué nos dedicamos? ¿A qué lucha nos dedicamos? ¿A luchar con el hermano? ¿A pelear por las doctrinas? ¿A ver quién lleva la razón? ¿Ahí perdemos el tiempo? Esa no es nuestra guerra. Dios no nos ha llamado para esa guerra. Dios nos ha llamado a una guerra para salvar almas para Cristo. Ese es el llamamiento que tenemos. ¿Cómo podemos perder el tiempo en cuestiones necias que para nada aprovechan? Eso no vale para nada. Y fue y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí sí que no había pérdida de tiempo. Pero con lo torpe que soy, con los dolores que tengo, con lo mal que está mi cuerpo, con lo cansado que estoy, por lo demás nos dice la palabra, fortaleceos en el Señor siempre. Fortaleceos en el Señor siempre. ¿Sabemos cómo fortalecernos en el Señor? Porque el domingo el predicador me predica, yo me fortalezco. Nos podemos fortalecer en el Señor acudiendo al trono de la gracia, regocijándonos en su palabra y viviendo sus promesas, porque son de verdad. Pertenecer al cuerpo, nos tenemos que sentir orgullosos de pertenecer al cuerpo de Cristo. No a cualquier cuerpo, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Estamos injertados en una vid. Nuestro Padre es el labrador. ¿No te da alegría de esto que nos dice la palabra? Nuestro Padre es el labrador. Tú estás injertado en una vid, no a una vid cualquiera. El agua que Dios nos ofrece cada día es un agua viva. Por gracia, nos dice la palabra, hemos sido salvos. Y la gracia es una fiesta que debería generar en nuestras vidas, en nuestra iglesia, un culto a Dios que realmente traspasara las paredes, que revitalice a cada uno cuando salgamos de las iglesias. Somos la moneda perdida. Hermanos, nosotros somos la moneda perdida que esa mujer de la parábola encontró y cogió a sus amigas e hizo fiesta. Somos el hijo pródigo que aquel padre recibió y le dio el anillo, se lo dio todo, cuando aquel hijo no merecía absolutamente nada. Nosotros somos ese hijo pródigo que nos abrazó el padre, que nos dio de nuevo, toma, ahí tienes la carta mía, el cheque en blanco para que vuelva a ser mi hijo y te doy todo el derecho que ha perdido cuando te fuiste. Eso somos nosotros, somos la oveja perdida, somos el hijo pródigo, hermano, somos fruto de la gracia de nuestro Dios Jesucristo. Y eso significa fiesta y alegría. Fiesta y alegría en nuestras vidas a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras tribulaciones, a pesar de nuestros dolores, a pesar de nuestras faltas. Esa gracia, esa actitud positiva que nos da fuerza cuando nuestros cuerpos se debilitan o pierden las ganas de vivir. Moisés, hay un momento, 5 minutos me quedan. Moisés, hay un momento que le dice a Dios, quiero que me quiten la vida. ¿Fue o no? ¿Lo dice o no? Quiero que me quiten la vida. Estoy harto de aguantar a este pueblo. ¡Quítame la vida! Elías. Este hombre se deprime huyendo de Jezabel. Cae y le dice, una vez se queda dormido allí debajo del árbol y manda Jehová un ángel y le dice, levántate y come. Y le pone comida y después le vuelve a dar de comer para que siga adelante. Así que Dios con nosotros siempre nos está diciendo, Pablo, levántate y come. Levántate y come. Levántate y sigue adelante, que yo te doy la comida. Levántate. Ese es nuestro Dios, el Dios de las oportunidades, el Dios que nos ofrece su gracia y su amor para que seamos felices con lo que Él nos ha dado. Esa gracia, esa actitud positiva que nos da fuerza cuando nuestros cuerpos se debilitan, es la que nos hace ser poderosos en medio de la cárcel fría y nos llena de fuerza como Pablo. Somos los privilegiados que podemos caminar sin fe. Fíjate, somos unos privilegiados que podemos caminar sin fe. ¿O no somos? Porque dice la Biblia que nosotros andamos por fe y no por vista. ¿Hay alguien que haga eso? Pues nosotros somos unos superhéroes. ¿O no lo somos? Para sentirnos orgullosos. Yo a veces se lo digo, es que realmente sabemos lo que tenemos, sabemos quién somos, sabemos la identidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Sabemos quién vive dentro de cada uno de nosotros? El Espíritu Santo, ese Espíritu que a veces ignoramos, un Espíritu Santo que tiene fuerza y poder para hacer lo que quiera, que puede mover estas paredes ahora mismo si Él quiere. ¿Ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Lo ignoramos a veces porque no celebramos y damos apertura a que Dios realmente inunde nuestra vida y nuestro ser con su gracia, con su alegría, con su amor, con su compañerismo, con sus consejos, con sus promesas, que son cada día, que son nuevas cada día. ¿Qué haces cuando te levantas por la mañana? ¿Qué es lo primero que haces? No me lo diga, desayunar, claro, tomarte el café, los churros, lo que sea. ¿Sabéis qué? Yo, el trayecto desde mi casa, porque es verdad, yo me levanto corriendo, pues entro muy temprano, y la verdad que no me da tiempo de ponerme a orar. Depende. Entonces, ¿qué hago? Voy conduciendo en el coche, voy orando en el coche. Voy conduciendo y voy orando, voy hablando con él. ¿Y sabéis qué? Es increíble, increíble. Como Dios te va mostrando las cosas, qué grande es Dios, ¿verdad? Qué compañero de viaje más grande tenemos. Qué compañero de viaje, y a veces lo ignoramos. Dios dice, si yo te he dado, hijo, te he dado por herencia a las naciones, te he dado esto. Yo he escuchado en las iglesias, Dios mío, bendícenos, que nunca no nos bendice, dando esto, dando lo otro. Y digo, pero ¿no te estás dando cuenta que Dios te está bendiciendo con lo que te está dando? No vemos, no vemos lo que Dios nos da y no nos damos cuenta. Tengamos, hermanos, la seguridad de que sus promesas son sí y amén, que somos unos privilegiados, que con Él somos más que vencedores, tenemos la tranquilidad en Él que tiene preparado para nosotros unas moradas eternas. No, no significa nada para ustedes cuando Él nos dice, le dice a sus discípulos, me voy pues. ¿Cómo estaba preparado? ¿Cómo lo prepara todo, verdad? Qué grande es nuestro Dios. Todo lo prepara. Él no deja un cabo suelto. Él estaba presto a que lo iban a crucificar, a lo que iba a pasar. ¿Y qué le dice a sus discípulos? Vení, voy a hablar con ustedes un poquito. Vení para acá. ¿Eh? Me voy, pues, a preparar un lugar para vosotros. Mira. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y no nos alegra eso? Eso tendría que hacer que cada domingo, que cada jueves, la iglesia encara las rodillas en la congregación y quebrantara nuestros corazones y le cantáramos a Dios con toda nuestra fuerza, con todas nuestras ganas y dile gracias, aunque no sepas cantar. Bueno, yo no soy Plácido Domingo, da igual. Pero que podamos cantarlo a Dios, como dicen los salmos, cantar a Dios como con alegría. ¿Y qué alegría? Fruto de la gracia, del amor que le tenemos a nuestro Dios Jesucristo. Tenemos la tranquilidad que Él está preparando una morada eterna para nosotros. Es cierto, cuesta trabajo convencer a los demás. Y cuesta trabajo convivir con los demás. Pero si realmente vivimos disfrutando de esa gracia, sin darnos cuenta, queremos compartirla con nuestro entorno. Yo me acuerdo mucho, y termino, me quedan dos hojitas, termino. Me acuerdo mucho cuando mi padre me decía, a mí mi padre me contó su testimonio 10.000 veces. 10.000. No lo podía contar más veces. Cada vez que nos sentábamos en la mesa me contaba su testimonio. De cuando él se convirtió. Papá, ya me lo sé, me lo ha contado y me dice, pero él disfrutaba contando su testimonio. ¿Sabéis por qué disfrutaba? Porque cuando él se convirtió, los padres lo querían echar de la casa. Los vecinos le decían que era un diablo. Le pasó de todo. Pero ¿sabéis qué? Dice, yo lo que más disfruté, cuando me convertí era que yo a mí no me hacía falta decirle a la gente que me había convertido, ya la gente sabía por donde yo iba andando que me había convertido. Porque a donde iba le iba diciendo, Dios te ama y tiene un lugar para ti preparado en los cielos. ¿Cuánto te ama Dios? Este es el fruto de la conversión. El fruto de la conversión no es una obligación que tú lo hagas a los demás. Cuando tú realmente estás convertido de verdad, tu vida habla por ti sola. Tu vida es una explosión de alegría, de júbilo. Es una explosión de alegría. Somos los afortunados que podemos decir y regocijando, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Cómo creemos esto, hermano? Fíjate si somos afortunados, que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué nos dice la Biblia? El interior se va renovando. No somos unos superhéroes, ni Superman, ¿verdad? Nuestro hombre interior se va renovando. Los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. La mujer del flujo de sangre, en un cuerpo hundido por una larga enfermedad, ¿le valió la pena arrastrarse hasta Jesús? Incluso después de sanarla, conversó con ella y ella le contó sus penas. La mujer del flujo de sangre, ¿le mereció la pena arrastrarse a Jesús? ¡Ay, qué trabajito nos cuesta acercarnos a Jesús! Hay tantas cosas por medio. Mi cuerpo, mis problemas, el problema con el hermano. Siempre le echamos la culpa a los demás. Y Dios no tiene culpa absolutamente de nada, porque Dios nos ama, con amor eterno nos ha amado. La mujer samaritana, después del encuentro con Jesús, tuvo una visión clara en su vida, servir a Jesús. ¿Tenemos nosotros esa visión clara como la mujer samaritana? Dios nos ha dado unos talentos únicos, de mucho valor, según nuestras capacidades. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo y estoy terminando? Dios te ha dado a ti un talento según tu capacidad. Un talento, y lo sabemos por la parábola, era una gran cantidad de dinero. una gran cantidad, y de lo cual al hombre que le dio, al siervo que le dio un solo talento, lo hizo rico. ¡Es que lo hizo rico! Y después, cuando viene a decirle qué había hecho con el talento, le dice: uy, es que yo he temido por ti, porque tú eres un hombre duro. Y he temido por ti. ¿Un hombre duro? Si te ha hecho rico. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué concepto tenemos a veces? Dios nos ha hecho a nosotros ricos, cada uno de nosotros. ¿Y le llamamos duro? ¿Lo vemos ahí con un látigo, como decía Pablo, con un látigo? Si Dios te ha hecho rico, ¿por qué no compartimos esa riqueza con los demás? ¿Por qué no la compartimos como iglesia con tu hermano? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo cuando hay una discusión el pedir perdón? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo cuando Jesús en la cruz estaba hasta el último momento perdonando al ladrón que tenía al lado? Estaba diciendo: Dios mío, a aquellos que le habían taladrado sus pies, sus manos, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros amamos a Jesús, decimos que lo amamos, le predicamos, le cantamos 10.000 canciones, damos 20.000 rodillazos, hacemos 20.000 ayunos, después no eres capaz de perdonar a tu hermano. ¿Qué clase de cristianismo es? La clase de cristianismo que Jesús no quería en aquellos religiosos. Por eso lo crucificaron. Jesús no murió y resucitó para que seamos iglesia contemplativa. Los dones que Dios nos dio hacen mucho. Y son de mucho valor, son únicos. Como tú y como yo somos únicos para Dios. El don que Dios te ha dado a ti es único, Piñero. Te lo ha dado a ti, según tu capacidad. Y en lo que me ha dado a mí, me lo ha dado a mí, según mi capacidad. ¿Y qué estás haciendo con ese don? ¿Guardarlo porque Dios es duro? Cuando Jesús venga, ¿qué le va a decir? No, lo he guardado porque me dio miedo. Pablo acabó su carrera con su enfermedad a cuesta, lo he dicho. Lo hizo gracias a creer ciegamente en el poder de Dios. He acabado la carrera. Hermanos, para acabar la carrera, estoy terminando. Hermanos, para acabar la carrera, nos necesitamos los unos a los otros. Que cuando tu hermano caiga, dale la mano y apóyalo. Sé muleta de tu hermano y no sea piedra de tropiezo para tu hermano. Y si está hundido hasta aquí, no le pises el pescuezo. Ayúdalo. Escúchalo. Hablamos. Pero qué poco nos gusta escuchar. Qué poca paciencia tenemos para escuchar. Ahí está el problema. Que la iglesia sea la mejor medicina para sacar cada domingo, para salir cada domingo de la iglesia renovados. Esa renovación que empieza por dentro y que hace que nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu salga fortalecido. Pues el Espíritu Santo pudo hacer su obra. Pudo hacer su obra. ¿Qué cosa tan mala es que no dejemos que el Espíritu Santo haga su obra? Felipe, vete hacia allí. ¿Pero por qué me voy a ir hacia allí? ¿Por qué? Porque tenía que hablarle a un etíope, un eunuco, un hombre mal mirado, un hombre que cualquiera le hablaría. Pues allí tuvo que... El Espíritu Santo hace cosas increíbles, hermano. ¿Pero dejamos que realmente trabaje en nosotros el Espíritu Santo? Y ese Espíritu Santo de poder nos traiga toda consolación, hermano, llenando nuestras vidas de los mejores nutritivos para nuestro cuerpo, para nuestra alma y para nuestra mente. ¿Sabéis cuáles son los mejores nutritivos? Y termino. ¿Sabéis cuáles son? Amor, gozo. Anda, que si tuviera que hablar de cada punto de esto, estaríamos aquí hasta mañana. Me encanta hablar de esto, hermano. Es que yo no soy una persona teóloga. De verdad, no me da tiempo de estudiar lo que puedo. Me ocupa mucho tiempo mi trabajo. Mucho tiempo mi trabajo y me cansa cada día más. Ellos lo saben. Yo tuve que ponerme a preparar el tema ayer corriendo. Tengo una boda la semana que viene y todavía no sé ni cómo va a ir la boda. No tengo ni idea. Así voy. Pero, hermano, me encanta esto. Leer la Biblia y disfrutarla me encanta. Llenando nuestras vidas de los mejores nutritivos. Amor. ¿Tú quieres comer para alimentar tu cuerpo? ¿Queremos tener un cuerpo fortalecido? Pues alimentemos ante el Espíritu. Y mira, los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz. Qué necesaria es la paz, ¿verdad? Paciencia. ¿Cómo estás de paciencia? ¿Cómo estamos de paciencia? Regular, ¿verdad? Regular. Yo tengo muy poca. Mi mujer va a decir, te voy a dar fuerte, porque tú de paciencia estás listo. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay doctrina, no hay iglesia, no hay nada. Porque los frutos del Espíritu son realmente los que nos llevan a la fuente de agua viva, que es Dios, una fuente que es recíproca, que viene hacia nosotros y nos da nueva fuerza. Hermano, un placer, que Dios bendiga y muchas gracias. Me he pasado 10 minutos, perdonadme.